se llama Alpha Slant, así se pronuncia, Alpha Slang. En danés lo llaman snabel A, es decir, A con rama. En holandés lo llaman cola de mono, Appelstarge, cola de mono, ¿no? O sea, por esa colita. Claro. En francés lo llaman igual que en italiano, el escargot, que es la chichola. En noruego se llama el bollo espiral, el konebole, y así en otros países con otros nombres. En China lo llaman ratoncito, pero no sé cómo se dice
ratoncito. El ratoncito en China yo antes sabía, pero ahora el chino ha cambiado por otro idioma, mucho, enteramente, ¿no? Distinto. Pekín se dice Beijing y todo por el estilo.
Es cierto. Y se usaba también, ahora que estoy recordando, en los cómics, cuando tenían que poner algún insulto, ponían varios símbolos. Y eso, y uno de los símbolos era el arroba.
Sí. Pero antes también dibujaban unas culebritas,
sí, ¿verdad?
Saliendo de la boca de los insultantes.
Así que bueno, esta es la historia.
Bueno,
la
historia de arroba.
Que no tiene que ver nada con...
Con nada. Es un capricho de este amigo de la internet, ¿no?
Pero vamos a decir que pueden escribir a dolina@infobae.com.
Así es, sin necesidad de conocer su nombre en noruego. Y recién conversamos acerca de lo siguiente. Nos llevamos por delante una frase que es... nunca es triste la verdad, es lo que no tiene es remedio. Es una frase que ha tenido mucho éxito, ¿no? Todo el mundo la repite, especialmente los programas de radio que tienen mucho, han reemplazado la poesía por las letras de Serrat o de Sabina, que están muy bien, pero que no agotan el mundo de la poesía, ¿no? Sigue más allá, hay, aunque cueste admitirlo, más allá de Serrat y Sabina hay quien ha escrito poesía. Entonces acabé por confesar, pero no con jactancia, sino realmente con consternación, que no había aprendido yo a disfrutar esa frase. Nunca es triste la verdad, es lo que nunca no tiene remedio. Primero no había alcanzado a pescar el vaivén. El vaivén me parece atrancado. No, de una cosa no sale la otra, ni bajo la forma de una afirmación, ni bajo la forma de una contradicción. Y me puse a pensar si esa inconsistencia estaba buscada, y no supe encontrar cómo estaba buscada. Así que, por ahí, si algún oyente me la quiere explicar, voy a aceptar esa explicación. Para disfrutar de algo que todos parecen disfrutar muchísimo, especialmente en la radiofonía argentina, y yo me estoy quedando afuera, ¿no? Solo por incompetencia. Sí alcancé a disfrutar de algunas frases parecidas. Por ejemplo, en el comienzo, en el primer capítulo del sentimiento trágico de la vida, de Don Miguel de Unamuno, hay una frase que es esta, un cuentito que hace Unamuno, dice: lloraba Solón la muerte de su hijo, y un pedante le dijo: ¿por qué lloras si no tiene remedio? Y Solón le contestó: por eso lloro, porque no tiene remedio. Ahí me parece que hay otra consistencia. Y al recordar a Solón y a Unamuno, recordé algo que estaba muy de moda entre los pedantes del siglo XX, que era: ¿por qué te haces problemas? Si algo tiene solución, bueno, está todo bien. Y si no tiene solución, ¿para qué hacerse problemas si no tiene solución? Es decir, dada una tragedia, si la podía solucionar, fenómeno. Y si no la podía solucionar, entonces ¿para qué llorar? ¿Para qué escandalizar? Realmente esto es reducir la personalidad humana a la resolución o no de un acertijo.
Y además subestimar.
Sí, desde luego. Pero sin tomar en cuenta lo central de un asunto, que es lo trágico. La muerte es trágica, no es un problema.
Claro.
No es un problema. Si un problema tiene solución, bueno, ¿a qué llorar? Y si no tiene solución, bueno. Pero no es un problema de la escuela, muchacho. No. Esto de creer que cualquier situación de la vida es solamente un problema y que todo problema tiene solución o no la tiene, es una idea burguesa del universo, según la cual todo tiene un escalafón, un estante, y basta con sacar las cosas de los estantes y acomodarlas. Pero en tragedia no. En tragedia no. Entonces, efectivamente, uno como Solón llora porque no tiene remedio. La muerte no es un problema en el sentido de cosa que los vivos resuelven. No, justamente no. Pero de todos modos me quedo sin saber qué significa realmente. Nunca es triste la verdad, y después lo que no tiene es remedio.
Se vincula
como si,
que,
sí,
que veníamos hablando en distintos programas acerca de esa red que hay como que recorrer o desilvanar del goce estético, ¿no? El misterio de la belleza y del goce estético. Cuando esa red no se puede desilvanar en uno desde lo que le pasa a uno.
Cuando se atranca, claro.
Ya no hay goce posible.
No hay goce posible, claro.
No hay goce.
Es decir, el anacoluto, en cualquier caso, es decir, la inconsistencia produce la imposibilidad del goce, en algún caso. Aquí es mera incompetencia mía que no alcanzo a entender qué demonios dice. Pero a poco que me lo expliquen, voy a gozar muchísimo, porque vengo muy atrasado. Cada vez que la oigo por radio, siento que me estoy perdiendo muchos goces, de los cuales habré de resarcirme cuando se me explique qué quiere decir. Pero hay más todavía acerca de la verdad. En Unamuno decía lo contrario, que la verdad siempre es triste. Porque la verdad última es que somos mortales, esa es la verdad. Cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de la condición humana, no estamos hablando que 6 por 13 es 18. Estamos hablando de nuestra trágica condición. Uh-huh. Y nuestra trágica condición es triste. Y es triste porque no tiene remedio.
Es
triste porque no tiene remedio. Incluso está lleno de citas ese capítulo de Unamuno, de cómo el encuentro con la verdad impide la felicidad. Que por un lado está la felicidad, dice don Miguel, y por el otro la verdad, de modo tal que son conceptos enemigos. La única forma, guitarreo casi, acompañando por la vereda mientras a un Unamuno que va al galope por el medio de la calle, la única manera de obtener alguna felicidad es con alguna clase de engaño. La verdad pura, cabal y descarnada, decían los antiguos pensadores, incluso los padres de la Iglesia, mata. Hallarse frente a la divinidad mata. Hallarse frente a la verdad mata. Y la única posibilidad que tiene el mortal de obtener algo de felicidad es ocultando con algún velo esa verdad terrible que es mortal.
La ilusión del deseo mundano, ¿no?
Puede ser, no solamente la ilusión del deseo mundano, que podría parecer frívola en algún caso, pero sí finalmente la inteligencia, finalmente el conocimiento. ¿Qué otra cosa hay digna de disfrutar en el mundo? Si los disfrutes del mundo no resistirían la verdad desnuda, ¿no? Y es necesario alguna clase de velo. Pero bueno, esto es un pensamiento a mitad de camino entre lo poético y lo filosófico. Y está, lo cito no porque sea inteligente lo que yo digo, sino porque por ahí sería inteligente ir a leer este capítulo de Unamuno del sentimiento trágico de la vida.
O sea, Alejandro, ese velo que puede ser la música, el arte, no es la verdad.
No, claro, no es la verdad. Es como una trampa del universo, pero una trampa que uno debe aceptar con ingenuidad, ¿no?
Sí. Bueno, al mismo tiempo se busca con la creación, el ser humano busca la inmortalidad, de alguna manera.
Busca la inmortalidad, pero al no encontrarla, la única forma de inmortalidad es poetizarla, este, convertirla en arte, convertirla en otra cosa.
Sí.
Ilusionarse que el amor es la, el precio que pagamos, o mejor dicho, la indemnización que recibimos por ser mortales, y todo eso finalmente no resiste mucho análisis crudo, si bueno, te morís, te morís. Pero ayuda, ayuda mucho. Imagínese una vida donde usted fuera tan mortal como soy, pero no tuviera ni el arte, ni el amor, ni el dulce de leche. Bueno, ¿para qué vivir entonces? Señores, vamos a saludar a nuestros amigos.
Muy bien, yo voy a saludar a James Barton. Me apareció un pariente en Inglaterra.
Ajá, sí.
Que me mandó un árbol genealógico que se remonta hasta 1850. Yo no sabía más allá de mi abuelo. Así que estoy descubriendo parentela. Hay árbol genealógico que mejor talarlo, ¿no?
Sí, claro.
En determinado
sí,
lugar.
Sí, sí, sí.
Este, bueno, vamos.
Están
a
muy llenos de sinacina y de.
El primer ministro de Australia se llamaba Barton, es un héroe nacional.
Sí.
Así que quizás.
Fíjese, porque en una de esas podemos ir a Australia sí, sin pagar.
Claro.
Bien, entonces para James Barton.
Muy bien, muy bien. Lástima que no es James Barry, su antepasado, porque en ese caso usted sería el autor de Peter Pan.
Me confunden, ¿eh? Pero con Peter Pan.
¿Con Peter Pan? O, no, con Sir James Barry, que fue no. su autor, y que es amigo y mentor de este programa, porque tiene algo parecido a lo que estamos viendo. Barry decía que a cierta edad había resuelto seguir jugando en secreto. Agotada, sobrepasada ya la edad en que estaba socialmente permitido jugar, él había resuelto seguir jugando en secreto. Y seguir jugando en secreto es una forma de engañarse, porque sabemos que estamos jugando, pero también una forma de rebeldía.
Sí, sí.
¿Contra qué? Contra la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que envejecemos y nos envilecemos, y empezamos a convertirnos en personas razonables, mediocres y detestables. Esa es la verdad. El que decide seguir jugando es un tipo que no quiere eso, que no quiere eso. No desea esta cosa que llamamos realidad, sino algo más. Y aunque descubre que bueno, porque no es cierto, pero quiere soñar. Jugar es soñar también. Así que, por eso escribió Peter Pan este hombre, o por alguna otra razón, ¿no? ¿A quién quiere saludar, querido Pablo?
Yo voy a saludar a
los antepasados suyos también.
No, voy a saludar a un amigo que es el director del Palais de Glass, que se llama El Oso Esmoje, que es un pintor y que está haciendo, me presentó y la programación, realmente es un tipo que está trabajando mucho y lo felicito y me emocionó. Así que un saludo grande para él.
Muy bien, yo tengo aquí correos electrónicos, en realidad había muchos más, pero hemos elegido algunos para contestar. Me llamo María Julia, yo de Floresta. Tengo un libro tuyo dedicado en Radio El Mundo. Mirá si ha pasado el tiempo. No lo creo, ¿eh? Cuando yo escribí mi primer libro, sí, fue el último año de Radio El Mundo.
¿A un libro de otro sería y usted se lo dedicó?
Puede ser, no, hice un libro tuyo. Pero bueno, escrito por otro, un libro mío, claro. Pongamos por caso
que había llevado uno justo
Peter
a la
Pan. Claro. Bueno. Bueno, muchas gracias. David es de Monte Grande y hace mucho que escucha el programa. Te felicito por la renovación de La Venganza, qué sé yo. Bueno, no ha sido una decisión, sino que ha sido una respuesta ante situaciones que se producían. Así que no hay ningún mérito, sino en todo caso un poco de suerte. Buenas noches, Alejandro. Ah, mire, quiere que hablemos, Florencia, del afichismo francés, por ejemplo Toulouse-Lautrec, pero también Géré y otros tipos. Hay, bueno, muestras de ese afichismo para cualquier turista que ande por cualquier barrio de París donde te venden afiches del siglo XIX, muchos de los cuales son verdaderas obras de arte. Bien, Alejandro me dice, Juan, ¿qué tal, Juan? Bueno, me pregunta acerca de algunos autores, está leyendo a Chekhov y a Arlt, Bueno, me pregunta cómo va la novela que estoy escribiendo, qué sé yo, cómo va, no se puede saber, no se puede saber, ¿no? Cómo va una novela uno lo sabe más cuando la lee que cuando la escribe. Bueno, me pregunta muchas cosas que agradezco, muchas gracias. Me manda también un par de poemas en inglés. Soy Ángel de Israel, incluyo todos los etcétera, ¿no? Y estuve leyendo un poco en relación a los nombres egipcios. Numerosas veces hemos nombrado a Ramsés II como aquí dice otra versión, pero aquí lo nombramos como Usimare Septenere o Septenera, dice, así debe leerse la terminación Ra, ¿no? Pero dice que no se usaba solo un nombre. En realidad, en el Imperio Medio, aquel al que pertenece nuestro amigo Usimare, se usaban 5 nombres, el original, y luego se agregaban otros 4 cuando el faraón ascendía al trono. Ahí está el nombre de Horus. Bueno, se usaba Horus efectivamente. Cuando vos ascendías al trono y te llamabas, ponele, Barton, ya eras Horus Barton, más allá de tu nombre secreto, que era Usimare Septemere. Pero cuando te morías, eras Osiris. Dios no permita. Por ejemplo, Osiris Amenofis era el Finagua Amenofis. Como el caso dice, el Finagua Amenofis. Osiris, cuando te decían Osiris como primer nombre, es que ya era finado. Y así tenían algunos nombres, uno de los cuales era secreto, pero había muchos otros, ¿no? Es verdad. También había 7 almas, por falta de uno, los 7 soplos que tenían los egipcios. Bueno, muchas gracias al amigo Ángel, que me envía estos y otros datos. Me pregunta Ezequiel acerca de Guillermo Vargas Habacuc, que dice que mató un perro en una bienal y le dieron el primer premio en la Bienal Centroamericana de Arte. Me pide que opine sobre el caso, pero yo no lo conozco, no sé si es como usted dice. Si fuera, parece que lo dejó morir de hambre al perro y ese hecho artístico fue premiado. Si fuera así, desde luego sería un verdadero despropósito.
Hay gente que se distrae de la verdad con cada cosa, ¿no?
Sí, realmente, ¿no? María Josefina de Caballito, ¿es verdad que actuaste en el programa de los cuentos del Negro Fontana Rosa? No, no es verdad, nunca he actuado. Gustavo de Neuquén me preguntaba, dice, sobre la señora Juana la Loca. Tengo entendido que su apodo surge de su propio marido, que quería hacerla pasar por insana, el Felipe el Hermoso, ¿no? Que efectivamente le engañaba con un montón de señoritas. Pero dice, ¿el mote de la loca le quedó al dedillo luego de la muerte de su marido o antes ya estaba piantadita? En realidad, los engaños de Felipe precipitaron los males de Juana, aparentemente, pero según todos los biógrafos ya había antecedentes. Pero es muy fácil, cuando alguien ya tiene fama histórica de loco, convertir en un antecedente de locura cualquier episodio.
Claro.
Así que, del mismo modo que cuando hay un héroe, enseguida cualquier acto de valor viene a convertirse en un antecedente, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, después de muerte, su carácter demencial fue indiscutible, ¿no? Especialmente con aquella peregrinación por toda España con el féretro de su marido muerto. ¿Qué opina sobre los Simpson? Dice alguien de Rosario, estoy a favor, qué sé yo. Pablito de 13 años nos escucha siempre, muere de risa, en tanto que Daniela Oliva nos saluda y así. Perseguiría el sol, pide Horacio García Sacani para El Sordo Garcés, un tema de los Beatles. Y Gira Gira pide Santiago, en tanto que Agustina no pide nada, pero saluda. Vamos al programa propiamente dicho.
Muy bien, les recordamos que también el programa se puede escuchar por internet a través de www.infobae.com y allí buscar el link de Radio 10.
Hablaremos hoy de una misión al infierno. La misión de Hermod para rescatar a Balder de los infiernos nórdicos, ¿no? Recordemos la tantas veces comentada muerte de Balder, el famoso dios del panteón nórdico. El hermoso Balder era el más querido de todos los dioses, era hijo de Odín y Freya. Balder era invulnerable, o casi invulnerable, que es lo que suele ocurrir en, la, en las mitologías. Siempre el carácter de invulnerable tiene una excepción, sí. Y cada vez que en un mito hay una excepción, es porque eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Recordemos a Aquiles y su talón, a Siegfried y aquella región de su cuerpo que había sido cubierta por una hoja, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todos los elementos del universo habían jurado no dañarlo, ya que todos lo querían. Pero solo el muérdago, la plantita tan humilde, que no había sido convocada para firmar el pacto de todas las cosas del universo de no dañar a Balder. Enterado de aquel olvido o excepción, Loki, el dios más o menos malo de los nórdicos, no era ni el diablo ni la personificación del mal. Loki era un poco traidor, un poco más traidor que todo, ventajero, en fin. Fabricó Loki una flecha con muérdago y se la entregó a otro dios medio caído del catre, que era el dios Hor, que además era ciego. Qué curioso que siendo dios fuera ciego. Y estaban todos los dioses tirándole cosas a Balder y divirtiéndose viendo cómo tales cosas no le hacían daño. Porque le metía un ladrillazo en la nuca y Balder muerto de risa. Así se divertían. Le tiraban flechas encendidas, lo sumergían en el mar. Nada le hacía daño. Pero en medio de la fiesta, de la estudiantina, el ciego le tiró una flechita de... Espera, un momentito.
Le están tomando una foto a Dolina. Enseguida continuamos con la transmisión de La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza.
Muchísimas gracias.
No,
con permiso, vamos a hacerlo nosotros el programa. Gracias.
Adiós.
Perdón, Bien, impulsado por Loki, este dios ciego le tiró una flechita a Balder de muérdago y lo mató. Lo mató. Repito, lo mató. Cuando la mamá de Balder, Frigga, vio que su hijo estaba muerto, rogó a los dioses que fueran hasta el Niflheim, la tierra de Heim, y también el nombre de la diosa del infierno, para implorarle que dejara ir a este nuevo pensionista, ya que el mundo no podía existir felizmente sin Balder. Pero el camino era muy difícil. El camino hasta la tierra del infierno era muy difícil, y ninguno de los dioses se ofreció para tal búsqueda. Finalmente Frigga dijo que tanto ella como Odín recompensarían al mensajero amándole por encima de todos los demás. Por encima quiere decir amándole más que a todos. Esa es una recompensa. Y la otra también. Y entonces Hermod se mostró dispuesto a emprender aquel viaje. Odín le prestó a Hermod nada menos que el caballo, ¿cómo se dice? Sleipnir. Era un caballo de 8 patas que conocía el camino porque lo había hecho 2 veces. Además de tener 8 patas, el caballo marcaba, calculo, 1.30 la milla, ¿no? Bueno, mientras Hermod se preparaba, era uno de los medios de transporte favoritos de Odín, que tenía además un barco que se podía guardar en el bolsillo, traducen ahora, será en la bolsa, ¿no? No me imagino a los vikings con bolsillos interiores de americanos. Pero el barco se iba doblando hasta que quedaba tamaño como para meter en una bolsita. Y cuando necesitabas un transatlántico, lo desplegabas y estaba al servicio del caballero y de la dama. El caso es que Hermón se preparó para ir a la tierra de los muertos. Odín, mientras tanto, ordenó que el cuerpo de Balder fuera puesto en una pira, en una barca en el mar. Y cuentan que uno tras otro los dioses de Asgard se acercaron a despedirlo. Y la novia de Balder, Nana, se encorvó para besarlo, pero estaba tan triste que se le rompió el corazón y cayó muerta junto a él. Allí ardieron juntos, como lo habían hecho tantas veces. Bueno, los dioses regresaron tristes a Asgard. En realidad nadie tenía mucha esperanza en el viaje de Hermod, pero Frigga, la mamá, sí. Hermod, al que le decían el veloz, tardó 9 días en llegar hasta el río Hal, que constituía el límite del Niflheim, el infierno. Sobre este río se erigía un puente de cristal, el Hallarbum, enarcado con oro y sostenido por un pelo. El puente estaba sostenido por un pelo. Lo custodiaba, al puente, un horrible esqueleto que hacía que todos los espíritus pagaran un peaje de sangre. Antes de pasar por el puente, que cobraban un peaje sangriento. Los espíritus cabalgaban sobre el puente en los caballos o carretas en los que se los había quemado en la pira correspondiente. Los nórdicos eran muy cuidadosos con el calzado de los muertos, porque sabían que el viaje era largo. También, como se recordará, tenían la costumbre de cortar las uñas de los muertos, pero cortarlas mucho, mucho. ¿Para qué? ¿Para qué? Se decía que durante el Ragnarok, es decir, durante la terminación catastrófica del mundo, el ocaso de los dioses, iba a haber una lucha entre los dioses benevolentes y los perversos gigantes y representantes del mal, y que los representantes del mal iban a venir navegando en una nave llamada Naglfar, que era una nave hecha con los recortes de las uñas de los muertos que llegaban al infierno. De manera que convenía que no tuvieran mucha uña para cortar los ingenieros navales de las entidades maléficas. Entonces, para retrasar el fin del mundo, para que aquella nave Naglfar, cuya navegación estaba prevista para el fin de los tiempos, al no poder construirse, imagínense, el fin de los tiempos se retardaba. Bueno, costumbres que tenían los nórdicos. El caso es que poco después de traspasar ese puente, el Hallarbum, el que estaba sostenido de un pelo, los espíritus, los muertos, llegaban a Ironthod, que era no había nada ahí, unos árboles desnudos con hojas de hierro nada más. Después de pasar por ese lugar se llegaba a las puertas de Hel, el infierno, ¿no?, propiamente dicho, que estaba custodiada por el perro Garmr, que era la versión nórdica del cancerbero. Dentro de la puerta, ya en pleno infierno, entre el intenso frío y la oscuridad completa, se oía hervir la gran caldera que se llamaba Gvergermill y el correr de ríos como el Hal y el Glir, sobre el cual flotaban millones de espadas. Luego podía verse el palacio de la diosa del infierno. Hasta allí iban a parar aquellos que habían sido lo suficientemente desgraciados como para morir sin haber derramado sangre propia o ajena. También los que habían realizado en su vida acciones impuras o delictivas. Por eso los nórdicos querían morir en la batalla, porque esa era la única forma de eludir el infierno e ir al Valhalla, ahí esa especie de cielo de los nórdicos, donde todos combatían de la mañana a la noche, y al final del día, al ocaso, se te curaban las heridas, y si te habían matado, volvías a la vida. ¿Para qué? Bueno, para poder morir al día siguiente. Aquello le llamaban el paraíso. Muchos hombres optaban por cortarse con sus lanzas, o arrojarse desde precipicios, o quemarse vivos para poder terminar en la gloriosa morada de los dioses. Pero bueno, a los que tenían que ir al infierno, que por haber muerto en batalla o por haber sido mala gente, eran arrojados a una caldera donde había una serpiente que te comía. Así. Bueno, todo esto vio Hermod mientras llegaba al infierno. Vio el pucherete que se hacía con los condenados en aquel lugar, y lo encontró a Balder, que estaba junto a su esposa, Nana, su novia. Estaban juntos en la sala de banquetes del Hel, que era como un bolichón, ¿no? Balder parecía un poco abatido, contemplando un jarro con agua miel del que era imposible beber porque era un asco. Hermod le informó que había llegado hasta allí para rescatarlo. Mirá, y se me mandan acá los dioses, le voy a rescatar. Y Balder le dijo, no, eso no es posible, pero por favor, llévate a mi novia, Nana, porque este no es un lugar para una mujer tan hermosa como ella. Pero cuando Nana escuchó eso, se aferró más a Balder y dijo, me voy a quedar acá, que se todas esas cosas. Ahora bien, Hel, la diosa del infierno, escuchó esa conversación y declaró que permitiría a sus nuevas víctimas, es decir, a Balder y a su novia, marcharse, a condición de que todas las cosas y las criaturas, es decir, las cosas animadas e inanimadas, lloraran por Balder. Si el universo lloraba a Balder, serían libres. Dicha condición llenó de esperanza a Hermod, porque toda la naturaleza lamentaba la pérdida de Balder, y de seguro no habría nada en toda la creación que negara una lágrima. Muy contento, Hermod salió del Niflheim y regresó a Asgard, donde vivían los dioses. Los dioses se reunieron en asamblea al llegar Hermod y escucharon estas condiciones. Enviaron entonces mensajeros y heraldos a todas partes a convocar a la gran llorada universal. Y efectivamente, al paso de los mensajeros, caían lágrimas de todo lo que había alrededor, de las plantas, de los animales, de los hombres, de las piedras, las propias aguas consiguieron hacer visible su llanto. En el camino de vuelta hacia el Asgard, los mensajeros vieron escondida en una cueva a una giganta de nombre Tok, que algunos mitógrafos consideran que no era otro que Loki disfrazado de giganta. Y cuando se le pidió a esta vieja horrorosa que derramara una lágrima, se burló. Ja, ja, jaray, ja, ja, y dijo, y se introdujo en su cueva diciendo que nada caería de sus ojos y que a ella poco le importaba que Hel retuviera a su presa para siempre. Cuando los mensajeros llegaron a Asgard, los dioses se congregaron a su alrededor para conocer el resultado de la misión. Cuando supieron que sólo una criatura había negado el tributo de las lágrimas, se entristecieron mucho, ya que por ese único llanto ausente, Balder y Nana jamás regresaron a la morada de los dioses. Esa es la historia, la extraordinaria historia del frustrado rescate de Balder, que no pudo ser liberado de los tormentos infernales porque uno solo no lloró, solo porque uno no lloró. Por eso cuando algunos nos dicen, bueno, pero consolate, después de todo, la mayoría de tus amigos te quieren, uno está siempre pensando en ese que no pudo querernos, que no quiso querernos, que no quiso prestarnos la lágrima que necesitábamos para salvarnos del infierno. ¿Qué otra cosa que una lágrima de compadecimiento está buscando uno en los demás? Es una historia impresionante, ¿eh? Me gustaría a mí dedicar a todos los que todavía están en tierras del Hel y que están allí porque una sola lágrima se les negó. A todos los que alguna vez recibieron la negativa de uno que no quiso llorar ni una lágrima.
Y la falta de ese llanto es un nuevo motivo para llorar.
Es un nuevo
otra
motivo
vez
para llorar. Exactamente. Hemos ido a la discoteca y han vuelto en lágrimas. El discotecario nos dio el hermoso valsecito que se llama Llorarás, Llorarás, que canta Libertad Lamarque como convidando a todos a que lloremos, quizá porque no tiene remedio. Adelante.
Al escuchar este vals, bien lo sé que mi amor pensará. Y en el vaivén del compás, sin querer, llorará. Me verás otra vez junto a ti, y recién pedirás le hice bien al partir. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con sus sones los nocturnos acordeones. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que con vos se va recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorará, llorará. Al desplegar su vaivén, este bar se hablará del ayer. Y al repicar su compás, se ha de hacer sollozar. Este bar te dirá de verdad que te amé sin traición, sin rencor, sin maldad. Y al renovar su emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con sus sones los nocturnos acordeones. Se prepara por tus rejas con sus penas, con sus penas. Y no podrás ignorar que con voces te va recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorará, llorará. Se prepara por tus rezazos, su pena con sus penas. Y no podrás ignorar que con mucho te van recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorarás, llorarás.
Llorarás, llorarás. Libertad Lamarque, en La Venganza Será Terrible.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317, Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2008. Comunicate al 5627-2000 o ingresa a www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón, 47 años formando profesionales con compromiso social. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Continuamos desde la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza de Buenos Aires. No sin antes recordarles que el viernes estaremos en el Teatro Metropolitan 2 en Corrientes 1343, como siempre, con entrada libre y gratuita para ver y escuchar La Venganza Será Terrible. Y
tenemos un anuncio también que hacer, sí. Es que muy pronto retomaremos nuestras funciones en la ciudad de La Plata. En esta ocasión, en esta temporada, lo haremos desde el Teatro Coliseo Podestá.
Hermoso.
Hermoso y reacondicionado Teatro Coliseo Podestá. Ya les informaremos a ustedes qué días empezaremos, pero es en el mes de marzo. Así que eso es una muy buena noticia, una muy buena noticia.
Muy bien, pronto entonces en La Plata. Aquí Dolina le dicen Rojitas o Maradona.
Son mensajes de los oyentes.
Mensajes de los oyentes, estos presentes en este caso.
Ah, en ese caso.
Dice Rojitas o Maradona, ¿quién fue en Boca más ídolo? Norberto, hoy traje a Noelia más fiel a su programa que a las matemáticas. Norberto dice esto.
Sí, no sé.
Dolina dice, vinimos a verte porque se cortó la luz y gastamos un paquete de velas tratando de hacer andar la radio. Virginia y Sebastián.
Como que no ha funcionado.
No, no les ha funcionado.
Negro, saludá a mi novia, Gea.
Saludá a mi novia, Andrea. ¿Dónde
creo
está?
Que dice Gea, no, pero espera, que se fue con otro, dice
Sánchez. Se fue con otro.
Y está acá también. Una exclamación muy feliz.
Porque tuvo la precaución de irse con otro fuera de la sala. Porque hay gente que se va con otro sin abandonar ni siquiera los edificios. Bueno, conviene cuando uno se va con otro, conviene que la otredad sea
¿no?
muy intensa. Por ejemplo, que no viva al lado, que no forme parte de la misma familia. Sí, no es un poco molesto para todos. Hola, Dolina, soy Jen. Vine con mi amiga, me encantaría escucharte cantar Septiembre del 88. Bueno, y me regala un pico dulce. Muchas gracias. ¿Dónde está Jen? Ahí está. Bueno, acepto. ¿Qué dice acá el sentimiento trágico de la vida?
Sí, Gregorio de Congreso. Con respecto al sentido trágico de Unamuno, creo humildemente que tiene la dificultad de suponer que solo existe una única visión posible de las cosas. Cualquiera que aplica técnicas proyectivas sabe que las visiones son muchas. En conclusión, el sentido trágico no refleja la vida en sí, sino el estado mental de Unamuno. Un abrazo grande.
Pero no hablábamos nosotros del sentimiento trágico de la vida, no hubiéramos dicho semejante cosa. Imagínense que cualquiera que, ¿qué dicen?
Con respecto al...
Bueno,
cualquiera que aplica técnicas proyectivas...
Está en condición de desmentir un libro que es verdaderamente extraordinario, ¿no? Pero no hablábamos nosotros del sentimiento trágico de la vida. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice usted. Y desde luego, ¿qué quiere decir que no hay una sola visión de las cosas? ¿Qué significa eso? Que no podemos escribir libros.
Claro.
Porque cada afirmación, bueno, no es eso solo. Pero no importa, no hablábamos, nunca hablábamos del sentimiento trágico de la vida. Hablábamos de un capítulo en donde había algo lejanamente parecido a la frase de esa canción que dice...
Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio.
Frase que no sabíamos entender, en cambio sí entendíamos... la siguiente: llora Solón por la muerte de su hijo, y un pedante le dice, ¿por qué lloras, Solón, si no tiene remedio? Y Solón responde, lloro por eso, porque no tiene remedio. Es decir, la idea era contradecir a la frase nunca es triste la verdad. Y justamente pusimos algunos ejemplos de personas que han sostenido que justamente la verdad es antes que nada triste. Y triste porque no tiene remedio, ¿no? Lo que sí no tiene remedio, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el sentimiento trágico de la vida. Es solamente una cita. Está en ese libro, pero el libro es otra cosa.
Otra cosa.
Completamente distinto. Y no afecta... A ningún libro afecta que haya muchas maneras de ver. Bien.
Bien, Miguel de Belgrano dice, tengo 12 años y me están saliendo muchos granos en la cara. Ajá. La gente me aconseja que no los explote, pero es muy tentador. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo controlo?
No sé, no llame a la radio.
Es se le llenó de pus la radio, no le va a servir prontamente.
La radio debería dedicarse a lo suyo. Ya no sé lo que es, por otra parte. Soy Matías, tengo 20 años, escucho siempre tu programa. Soy el Parque Patricio. Quiero mandar saludos a mi madre, hermano, Sergio. Los felicito por el programa. Que vuelva Rolón, dice. Bueno, mira.
Aquí están Walter, Nelly y Pablo de Neuquén, que le envían un saludo a Solange, que nos escucha desde allá.
Bueno, muchos saludos ahí,
Patricia de Madrid. Dice, los escucho todos los días por internet y tengo pensado ir a verlos en algún momento. Pero pregunta si pensamos ir para España.
Sí, pensamos. Haga el favor de avisar a nuestra familia que llegamos bien, nos gritan Milvia y Silvia de Temperley. ¿Dónde están Milvia y Silvia? Efectivamente, han llegado bien. Bueno, el programa termina a las 5 de la mañana, que avisemos, y alrededor de las 8 estaremos llegando. Acerca de los dos señores que hay con ustedes no digo nada, ¿no? No. Últimos mensajes, ya que
desde esta sala
ya estoy viendo ya en el horizonte.
Sí, y se están aproximando.
Sí, se están aproximando los del noticiero.
Desde esta sala mandamos un beso a Carmen Llanos de Bransen, dice Nancy y Nora.
Somos estudiantes de la licenciatura en nutrición. Y en vez de estudiar para los finales, vinimos a verte. Nos fuimos a verte el viernes al Metropolitan 2 y no resistimos a la tentación de volver a verte. Dicen Pau y Nati. ¿A dónde están Pau y Nati? Ahí están. Hablando de nutrición. Tengo hambre. En este momento llegan los del noticiero con sándwiches en las manos, empiezan a repartir entre todos los oyentes. Estos sándwiches, amigos míos, para ustedes. No arrebaten, no arrebaten, que alcanza para todos. No hay que atropellar. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la hora 1, la temperatura en Buenos Aires es de 25 grados una décima. El gobierno reiteró la necesidad de controlar los costos de las empresas. El jefe de gabinete afirmó que es razonable solicitar informes para determinar las márgenes de ganancias. Alberto Fernández señaló que así se detectarán abusos de precios. Además, el funcionario dijo que la rentabilidad debe ser acotada. El gobierno porteño creó el Cuerpo de Intendentes de Plaza. Tendrán como tarea controlar y ordenar los espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires y labrar actas. Dependerán de la Dirección de Espacios Verdes. Aprobaron la reforma para agilizar las causas penales en la provincia de Buenos Aires. La legislatura provincial ratificó las normas propuestas por el Ejecutivo que acotan las atribuciones del Tribunal de Casación. También extienden el denominado proceso de flagrancia que acorta la duración de las causas penales para llegar a una sentencia. A partir de ahora, Casación solo revisará sentencias de delitos cuyas penas superen los 10 años. En Buenos Aires, la temperatura es de 25 grados una décima, humedad 76%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Si buscas las mejores ofertas para este verano, vení a Megatone y aprovechá este combo que tiene preparado para vos. Televisor de 29 pulgadas Filco, más reproductor de DVD Filco, más juego de parlantes Misato, a solo 1.399 pesos, o 12 cuotas de 139,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 hasta el 29 del 2. Opt-out 3 TOC. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 1.678 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Exclusivo Dios Móvil. Chayanne suena en tu celular. Bajate el nuevo tema y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Chayanne al 10010.
Chayanne al 10010.
Dios Móvil. Viví tu celular.
Llegó el diario que no confunde información de tapa con información que se tapa. Llegó el diario que no confunde información de interés con los intereses de la información. Llegó el diario que no confunde el dinero con la plata. Llegó el diario que no confunde el papel de un diario con papel de diario. Llegó Diagonales, el nuevo diario de La Plata.
La mejor música del verano está en Megatone. Reproductor de MP3 Philips con memoria de 2 GB a solo 349 pesos. O 12 cuotas de 34,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 al 1 del 29 del 2. Hasta otro stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 418,80 pesos. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Mail. dolina@infobae.com.
Continuamos con La Venganza Será Terrible, hoy desde el Paseo La Plaza, en la sala Pablo Picasso, un trabalenguas que va ahí.
¿Cómo detectar un dedo fracturado?
Oh. ¿Cómo? ¿El propio o ajeno, dice usted?
No lo sé. Digamos, usted se fractura un dedo, pero no sabe cuál. Sí. ¿Cuál de los 10? Entonces tiene que hacer un control dedo por dedo, hasta diferenciar el tirio del troyano.
Además que la probabilidad es poca, porque hay un 10% de acertar, ¿no?
Sí, no lo sé. Pero el asunto es este. Golpearse en los dedos es muy común en la vida cotidiana. José Naroski. Y generalmente no le damos importancia. No le damos importancia. No. Pues sí.
Que usted se fractura y no le da importancia.
No le damos importancia al dedo ajeno, me parece.
Al dedo ajeno.
Cuando otro se golpea el dedo, realmente no lo escuchamos con el debido respeto y no derramamos una lágrima por aquel hermano que se ha golpeado el dedo. Porque nosotros siempre vemos el dedo en el ojo ajeno. No, eso no es. Pero hay señales de alerta que nos permiten saber que la lesión ha sido importante y que podemos necesitar atención médica. Por ejemplo, señora, revise sus dedos. Si se golpeó un dedo y se le hincha, si se le hincha el dedo, señora, atención. Quizás solo se trate de una venita rota. Venita rota.
Pero la señora lo tiene muy...
La señorita Tarota está viniendo. ¿Qué dice?
¿Está seguro usted? Porque la señora lo tiene muy hinchado.
La tiene muy hinchado. ¿Será el dedo? Pero si usted se aplica hielo y el dolor sigue aumentando cuando lo mueve al hielo o al dedo. No importa lo que sea. Lo que sea que mueva, le duele. Si le duele cuando lo mueve, señorita Tarrota,
lo tiene roto, va. ¿Usted quiso decir que...?
Si el dolor aumenta cuando lo mueve, sujete el dedo. El dedo, bueno, ¿en qué quedamos? Al de al lado, llame al de al lado y dígale, sujete, se llama así el de al lado,
sujete, venga.
Agárreme el dedo porque me anda doliendo, le dice al de al lado.
Pero señora, estoy descansando, a esta hora usted me
dice... Pero acá yo estoy leyendo y me dice, si me duele, si lo mueve y le duele, sujete su dedo al de al lado, con tela adhesiva para inmovilizarlo y vaya al médico. Ah. Y si vamos los dos al médico, sujete yo y usted.
Bien, ¿a esta hora?
A esta hora, con el unido por un dedo, este... Bueno, no entendí mucho.
No, es simple. Usted, si lo mueve y le duele, lo
señora,
tiene roto.
¿Eh? Sí. Eso es lo primero.
Lo primero que hay que aclarar.
Tenemos un cartel en la guardia, sí, de este hospital de dedos fracturados. Es lo que dijo el señor.
si lo mueve y le duele, lo tiene roto.
Y entonces ahí pasa a la sala de dedos rotos.
Es más, a todos les hacen mover los dedos cada vez que tienen que entrar al nosocomio. Hay que mover los dedos como una prueba de
salud. Que no lo tienen roto.
Exactamente.
Una buena manera de comprobar si está roto también es meterlo en algún orificio, por ejemplo, la nariz o el oído.
Y
si se le dobla,
donde sea.
Si se le dobla.
En un queso, por ejemplo.
En un queso.
Un agujero lo mete.
Claro.
Y si le duele.
Si le duele.
También lo tiene roto.
También.
Es decir, bien. Lo que hay es que muchas personas lo tienen roto y no lo saben.
No se dan.
No lo... Proceden como si tuvieran el dedo sano y llevan una vida que más tarde o más temprano los va a señalar. Los va a señalar con el mismo dedo que tienen roto. Señora, cuando después del golpe y por 48 horas hay dolor... Ah, pero que te duela 48 horas ya no es normal. Entonces inmovilícelo y no lo mueva hasta que el dolor no se produzca con el movimiento. Lo mismo de antes, te dicen varias veces la misma cosa. Los dedos de los pies también pueden sufrir lesiones. ¿Ah, sí?
No sabía. Sobre todo con estos botines que tenemos.
Claro, especialmente cuando se nos caen objetos pesados sobre ellos, sobre los objetos pesados. Como un barco.
¿Un barco?
Ah, no, un banco. O cuando nos golpeamos con la pata de una cama, o mesa, o campo, o monte, o río, o secreto seguro deleitoso. Bien, cuando a usted se le cae un barco encima, o una cama encima, no es frecuente, ¿no?, que se le caiga una cama encima de un dedo.
Pero puede suceder que usted se levanta en la noche para ir al baño y en la oscuridad...
Le encaja una patada a la heladera, por ejemplo, claro. Y le rompe el dedo. También puede ser que se le caiga un señor encima. Por ejemplo, que usted duerma con su hermano en camas marineras y usted sea el de abajo y su hermano el de arriba. Y usted se levanta y justo su hermano caiga de la cama y le caiga encima de un dedo rompiéndoselo.
Me ha pasado.
El dedo. Eso es, tampoco es muy frecuente. En realidad, ¿qué cosa es frecuente?
Sí, sin embargo, mire, nuestro hospital está lleno de gente con dedos rotos, que se le han caído hermanos de las camas, que se han tropezado con heladeras.
Exactamente, que le han caído barcos encima.
No damos abasto.
¿Qué tendrá Molina, que está en Devoto, con un traje a rayas y el dedo roto? Dice una vieja canción.
Pero bueno, hay que inmovilizarlo.
Hay que inmovilizar al paciente entero, doctor, o solamente el dedo. Atención, nos llaman muchos porque no entienden las personas.
No, pero usted no confunda a la gente, porque usted tiene que inmovilizar el dedo. Ya veo que te trajo una venda demasiado larga, demasiado grande.
Claro, yo pensé que había que inmovilizar al paciente todo.
No.
O a la paciente toda, hasta la señorita Tarota.
¿Usted es quien trajo a la señorita Tarota?
Traje a la señorita Tarota.
Porque, sáquele ese vendaje, solamente el dedo.
Yo la inmovilicé toda.
Claro, no sabíamos que si era una momia o un paciente, la señorita.
¿Usted la puede movilizar de nuevo, a Miss Tarota?
A ver, extiéndame los brazos. Los tiene atados.
Parece Usimar es el Ténere.
¿Qué fue lo que le sucedió a la señora?
Se le cayó un hermano encima.
¿Un hermano encima? Y es que un cuerpo muy voluminoso.
El hermano vive arriba, vive en un departamento arriba, y se asomó a la terraza y la señorita Tarota estaba en el patio, y el hermano justamente se precipitó y vino a dar sobre el dedo, me entero ahora, de Miss Tarota.
Ahora, discúlpeme, el hermano debe estar más roto que la señorita.
El hermano también se llama del mismo modo, ¿no? Está muy roto porque se cae, vive... ¿Sabes que hay gente que no se cuida?
Sí,
se asoma al vacío a cada rato. Pero este hombre más que ningún otro, porque tiene un balcón sin baranda.
Ajá.
Y él no sabe que no tiene baranda.
Entonces se apoya en una baranda inexistente, no menos de 4 o 5 veces por día, vive por ser en un segundo piso, o sea que las caídas claro. no le ocasionan
no
la
son
muerte.
Mortales. Pero si tiene que con ímpetu a regar las plantas, digamos.
Sí, incluso el vecino de abajo, que es nada menos que Mr. Tarota, no sale nunca al patio por temor a que este señor le caiga encima, ¿no?
Claro. Bueno, señora Tarota, le vamos a inmovilizar los dedos en principio. Y por lo visto también vamos a comenzar a sacarle ese vendaje con estas tijeras, ¿te parece?
Mire, doctor, ya que usted está acá atendiendo, ¿no? A mí me mordió un perro. ¿Tengo que ir al Instituto Pasteur o ya que estoy acá usted me puede atender acá?
Y lo podemos aquí no, usted tiene que ir a un lugar especializado,
no, señor,
en donde le puedan dar la vacuna.
Pero usted es médico, no hizo el juramento hipocrático, me tiene que tratar a mí, porque me mordió un perro, el Instituto Pasteur queda en la otra punta de la ciudad.
Discúlpeme, yo soy el jefe de servicio, lo vamos a atender así.
¿Qué tal? Mire, discúlpeme, pero me mordió un perro.
Sí, señor.
En el barrio de un perro, usted lo puede observar porque todavía lo tengo.
Aquí no atendemos mordeduras de perro, señor.
Pero este perro todavía lo tengo, no dejó de morderme. Está en pleno proceso de mordida, ya que se trata de un perro muy pertinaz. Me mordió y está decidido a no dejarme.
Ahora, yo estoy viendo que si usted dice que tiene al perro ahí agarrado a su cuerpo, el perro le está mordiendo una zona que puede poner en riesgo su integridad física.
Me está mordiendo donde puede el perro. Fue así, yo al principio no me daba cuenta, ¿no?, de que me estaba mordiendo. Yo sentí un dolor.
¿En dónde?
En donde termina la espalda. Uh-huh. Pero dije, ciertas veces uno tiene dolores reflejos. Yo estuve leyendo justamente una novela que se llama Dolores Reflejos. Es la historia de una mujer, Dolores Reflejos, que, por ejemplo, le hacen una cosa y le duele otra, como los hermanos Corsos. Entonces, la deja un novio y ella siente como si un apoderado la estafara. La pisa un camión y ella siente como si se le cayera el pelo. Es decir, sufre por lo que no le ocurre. ¿Me interpretas? ¿No? Dolores Reflejos se llama la novela.
Interesante.
Es muy interesante porque, digamos, el argumento no es percibido por el personaje con los dolores pertinentes al argumento. Entonces alguien se va y ella, en vez de lágrimas de despedida, va al hospital y se hace curar una fractura. Y es que son dolores reflejos. Y muchas veces la vida, discúlpeme, usted es el jefe de
servicio.
La vida está llena de dolores reflejos. Nos pasa una cosa y nos duele otra. Creemos que nos... A mí me lo dijo Rolón. Que te parece que te duele una cosa y te duele otra.
¿Y a usted le parece que...?
Te parece que extrañas una mena y te duele que seas tan estúpido.
Ahora, ¿a usted le parece que un perro le está mordiendo donde termina la espalda, verdad?
Me parece.
¿Pero usted no leyó el letrero al entrar al hospital que dice si lo mueve y le duele lo tiene roto?
Sí. A ver. Lo tengo roto, doctor.
Bueno, en tal caso...
Pero usted no me puede sacar al perro, aunque sea por un rato. El perro no quiere aflojar la mordida. No hay ninguna forma de convencer al perro, intimidación de perros. Yo sé que este no es el Instituto Pasteur, pero no puede llamar al Pasteur y decirle, ¿cómo hago para que un perro afloje?
No,
alguna técnica, lo hipnotizan, le hacen cosquillas,
sí.
Algo. ¿Qué hay que hacerle al perro para que...?
Aquí estamos cansados de que vengan gente del Instituto Pasteur. Se tiene que ir directamente al Instituto Pasteur. Acá no podemos atender este caso.
Pero doctor, ponga un poco sentido común.
Es de coso,
Atiéndalo, por favor. Atiéndalo, es fácil que el perro libere las fauces.
Sí, le tiro un baldazo de agua al perro.
¿Y pero usted mismo va a tirar el baldazo?
Bueno, pero ¿a mí qué me va a hacer? En cambio el perro...
va a largar.
Sabido que responde...
Pero a ver, señora, usted que está toda vendada a la, sí, a la momia, le digo.
La señorita Tarot.
A ver si podemos desanudar una de sus vendas y atamos al perro. Y usted comienza a correr. A ver si de paso el perro la puede desvendar.
¿Y por qué usted no provoca el enojo de este cánido para que, enojándose con usted, se le pase lo que tiene conmigo? Obvio que hay gente que es así, únicamente se le pasa el enojo trasladándolo a otra persona.
¿Por qué no trae el gatito de la paciente de la 148?
Claro, a ver si lo hace enojar el gato. Yo hacía así para amigarme con una novia que tenía, que era tan peleadora que la única forma de que aflojara era hacerla pelear con algún otro.
Claro, lo que pasa es que yo atendí un caso así y después tuve al perro una semana donde termina la espalda.
La propia.
Claro.
Pero usted es médico. El médico justamente está vinculado a eso. Muchas veces usted se habrá agarrado, no ya perros, sino animales más chicos, como sin ir más lejos un microbio. Usted va a curar a una persona de la escarlatina y el microbio de la escarlatina lo desconoce a usted en tanto que médico. Y le salta como si fuera cualquiera.
Exactamente.
Le salta, lo chumba y cuando quiere acordar usted se agarró la escarlatina. Y voy a explicarle al microbio de la escarlatina: no, mire, yo soy el médico.
A mí no me toque.
A mí no me toque. Si quiere contagiar, contagia a otro. El microbio de la escarlatina es perfectamente insensible al paso de las personas por la facultad de medicina. Las ataca de igual manera.
Ese es otro asunto, señor.
Y sí, es otro asunto, pero es el mismo. Interpreta.
Discúlpeme, el perro está avanzando, no sé si lo nota que...
El perro aprieta cada vez más.
Aprieta cada vez más y yo le recomendaría que vaya al Instituto Pasteur porque tenemos que atender a la pobre señora.
Voy a ir al Instituto Pasteur. ¿Tiene algún médico amigo para recomendarme?
Y al mismo Luis, váyalo a ver.
¿Al mismo?
A Luis.
A Luis. Buenas tardes.
¿Instituto Pasteur?
Sí, buenas tardes. Mire, buenas tardes. Vengo porque tengo un perro que me está mordiendo acá donde usted ve.
Ajá.
¿Está Luis?
Soy yo mismo, estoy detrás.
Ah, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo está?
¿Qué tal?
Siempre lo veo. Siempre lo veo en los programas de... siempre lo veo. Y bueno, me ha mordido un perro, doctor Pasteur.
¿Es suyo el perrito?
No, al contrario.
Y bueno, ¿qué desea que hagamos?
Bueno, primero que me lo saquen al perro.
Uh-huh.
Y posteriormente que usted, con su ciencia, ¿no es cierto?, me pasteurice, no ya al perro, sino a mí mismo. Me pasteurice la región afectada, ¿no es cierto?, para que no quede ningún...
Una secuela.
Aquí sí, me hice acompañar por un vigilante.
Sí. Ajá. Es que es un caso difícil, doctor.
Bueno, muy bien, complete el formulario
señor.
El perro.
Porque no hay ninguna manera de convencerlo al perro, usted que tiene predicamento con los animales, según se me ha dicho.
Al perro, este es un perro de la calle, un perro de algún vecino.
De la vereda.
No sé, perro de la vereda. O sea, es un perro que no tiene dueño.
¿Se refiere a mí? Efectivamente, doctor.
No, me refiero al perro.
Porque soy como un perro que no tiene dueño. Porque cuando quiero... Ah, eso sí, porque cuando quiero. Sí. Porque yo me hice en tango, doctor Pasteur. Porque el tango es triste. Porque el tango es fuerte. Tiene olor a vida. Tiene gusto a muerte, doctor Pasteur.
Muy bien,
Silencio, Graciani.
Bueno, yo me refería al perro, porque para que se lo saquemos y por distraerlo, si es un perro hambriento es muy difícil de sacarlo. Si usted, imagínese que usted está haciendo el alimento del perro.
¿Y si usted le inyecta un tranquilizante al perro?
Señor, aquí defendemos sobre todo a los animales, pero, a ver... Póngase por aquí, por favor, quédese quieto porque vamos a aplicar.
¿Me doy vuelta, doctor, o viene a usted?
Sí, dese vuelta que veo mejor, pero quédese quieto porque la aplicación tiene que ser exacta.
No, además si lo muevo me duele.
A ver, inclínese un poquitito. Así que no tenga miedo, vamos, afloje. Afloje, vamos. Piense en algo lindo, en algo que lo tranquilice.
Silencio. ¿Algo lindo?
En algo sereno, que pueda aflojar su musculatura y que el perro perciba en su mandíbula que su carne se va ablandando en su boca.
Me la va a comer. ¿Por qué no le encajele nomás la inyección tranquilizante? ¿Qué es un tranquilizante muy fuerte, no?
Es un tranquilizante fuerte que... Bueno,
¿cómo de fuerte, doctor?
Y es muy riesgoso porque lo puede, o sea, lo puede inmovilizar durante mucho tiempo.
¿Ah, sí?
Pero va a ser tiempo suficiente para que extraigamos la mandíbula del lugar afectado, ¿verdad?
Bueno,
así
bueno,
que, a ver, inclínese un poquito, así lo demás. ¡Uy!
¡Ay, doctor! ¿Pero qué hizo?
¡Ay!
¡Ay, me la encajó a mí! Doctor, siento que...
Uy. Bueno, estas son cosas que suceden. El señor se movió, discúlpeme.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el abogado del señor que está acá en el suelo durmiendo.
Sí, ¿qué decía?
Soy el doctor Tayuyo.
Sí, doctor Tayuyo, este señor vino con un...
Con un perro, ya lo veo. El perro está ahí, cebado.
Y se ve que el perrito del susto se desvaneció el hombre, ¿no?
Pero a mí me han llegado noticias de que usted, en vez de inyectarle un tranquilizante al perro, tranquilizó a mi cliente. Y voy a presentar una demanda.
No, señor, escúcheme, doctor.
Por tranquilidad indeseada.
Escúcheme, doctor, serénese. Piense en algo lindo.
Todavía no nació y que me lo tranquilice a mi cliente.
Pero le digo, usted serénese. Piense en algo lindo, en algo bello y tranquilo. De manera
no
tal...
¿El doctor Pastel?
Usted... Sí, él mismo.
Ah, usted sabe, compro... Ay, yo soy el loco de la leche pasteurizada.
¿En serio? ¿Usted compra mi leche?
Sí, sí.
Lo felicito.
Muchas gracias. ¿No me haría un descuento? Pero ya que está aquí, le voy a consultar. Sí, mire, vamos, aquí está mi señora.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Usted tiene una estación de subte también, ¿no?
Sí.
Sí.
Madame Tayuya.
¿Qué tal?
¿Cuál es la leche más conveniente? ¿La leche entera? ¿La leche 100 años? ¿La leche eterna?
Y es siempre
la leche, ¿cómo se llama? Descremada.
Descremada la leche.
No sabemos. Vamos con mi señora y nos agarra un desconcierto en medio del supermercado que
necesitamos
nos tienen
su consejo.
Que sacar entre cuatro.
Mire, toda la leche pasteurizada es buena leche.
Sí, eso me dijeron.
Entonces, si usted precisa, por ejemplo, fortalecer los huesos, leche con calcio. Usted precisa...
Mire que estoy anotando, que no... No soy una máquina.
Tome nota, sí, tome nota.
Soy
¿sí?
un abogado, pero...
¿Precisa fortalecer la mente?
Sí.
¿Leche con hierro?
Leche con hierro, sí.
Si usted no quiere engordar de una manera incontrolable, leche descremada.
Leche descremada.
Y para dígame, cualquier afición, leche en polvo.
La bacteria, porque a mí me gustaría pasteurizar a mi señora, ¿no?
Ajá.
Porque ella se enferma mucho.
Sí.
Y yo no la puedo pasteurizar como usted pasteuriza la leche, por ejemplo, que la somete a...
No, mire, eso lleva un proceso. Además, tendría que ver.
Estamos hablando acá con el doctor.
Me da miedo. Me da miedo porque...
Discúlpeme.
Lo hago por vos, por tu bien lo hago.
Me da miedo.
¿Te gustaría que te pasara lo que al doctor. O lo que al mi cliente, el señor, ¿cómo se llama?
El señor vino con el perro.
Bueno,
no lo pise.
Bueno, tírelo para un costado.
Sí, lo corremos.
¿Qué le parece? ¿Por qué no lo sacamos a la calle?
Pero,
así sí. No molesta.
El señor y el perro.
Cárgate vos, querida. Sacalo a la calle a este señor.
Sí,
escucha.
Mira, los dos, el perro y el tipo. ¿La puedo pasteurizar a mi señora? Porque anda muchas bacterias tiene.
Pero ¿sabe qué? Primero hay que ver cuál es el foco infeccioso. Porque la señora, si tiene infecciones encima, de algún lugar se las agarró.
Toda entera, pasteurícemela.
¿Y por qué no me la deja?
Yo sí la dejo. Espere que está sacando este señor. Querida.
Sí, ya lo...
¿Te va a dejar internar el doctor Pasteur?
No.
Acá no me la va a poner con los perros, ¿no?
No. Aquí le vamos a hacer un...
A mí no me vas a dejar acá.
Te van a hacer una pasteurización general que vas a quedar propio como la manteca.
A mí no me vas a dejar acá, menos con este tipo.
¿La señora toma leche?
Sí, toma leche con vainillas y chocolate con churros, aunque esté en el momento propiamente del vermú.
Bueno, vamos a empezar suprimiéndole las vainillas y churro alguno de vez en cuando.
Olvídate de las vainillas, amor. No. Sí, ¿y qué?
Churro se puede comer uno de vez
churro
en cuando.
Churro te podés comer uno de vez en cuando, dice acá el doctor. Está bien. ¿Y qué más?
Y leche.
Es la dieta de la leche.
Esta es la dieta de la leche, la que pasteuriza al organismo mismo, ¿no?
Claro, y va a quedar pasteurizada como...
Después se queda impoluta.
Se ablanda todo. Momento, Lávese... Lávese la boca antes de hablar de mi señora,
Tengo la boca pasteurizada, señor.
Y ahora le vamos a dar leche, va a quedar blanda como papilla. Bueno, ¿y aquellos señores que vienen allá?
Ah, ¿los señores del noticiero, dice usted?
Sí, se atienden acá de cuando los muerden personas. Acá, un momento, para que yo diga... Yo, no, una pregunta mía.
Sí.
¿Únicamente mordeduras de perro atienden o ponerle que me muerda una persona así... Así por hacer un chiste, vio. Anda a la puerta, querido. Acá, vio, mi señora esposa no se tiene que enterar, ¿no? Pero sí. Yo ando con una que me muerde.
¿Y se agarró algún bichito o algo así?
No, me ama y me muerde. Dice, ay, como te quiero, y me mete un tarascón. Y eso que, mire, ya no sé qué hacer para que no me muerda. Mismo me estoy untando un repelente. Antes de encontrarme con ella, me doy toda una mano de Fernet, de acíbar, para que le resulte amargo. No hay manera.
¿Y su señora no le dice nada? Porque las marcas son muy notorias ahora que lo observo.
Yo le digo que son los perros. Como trabajo acá cerca del Instituto Pasteur, le digo que a ustedes se les escapan y que me muerden a mí. Pero, bueno, tienen que cerrar.
Sí, tenemos que cerrar, lamentablemente. ¿No se llevaría este perrito también? Ya que...
A ver.
Mírelo. Este perro hasta le canta las noticias.
Bueno, me lo voy a llevar. ¡Ay, qué lindo! Le voy a poner, de nombre, le voy a poner pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la hora 1:30, la temperatura en Buenos Aires es de 25 grados una décima. El comercio con Uruguay creció 32%. El incremento en el intercambio bilateral fue a lo largo de 2007 superior al año anterior. Lo destacó la Embajada Argentina en el vecino país, que informó en divisas llegó a 1.435 millones de dólares. Volvió a desbordar el Pilco Mayo en Salta. El agua anegó la ruta 54 y llegó a superar el metro de profundidad. Ocurre a lo largo de 6 kilómetros entre las localidades de Santa Victoria y Santa María. Es consecuencia de las últimas lluvias registradas en Bolivia. Al año, 1.200 estatales bonaerenses dejan el trabajo por enfermedades. Se pierden anualmente unas 350.000 jornadas laborales. En 2006, la Administración Provincial recibió 29.067 pedidos de licencias médicas. Datos del Ejecutivo bonaerense indican que los problemas más comunes son las los trastornos mentales y los neurosentidos. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados una décima, humedad 76%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
I'm driving. down the same old strip. I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. Cause it's never been beat, and we never miss it with the girls we meet. The guys go steady, cause it wouldn't be right. Only the best girls on our Saturday night. I get around.
Get Around, los Dutch Boys en La Venganza Será Terrible.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza.
Mensajes atrasados, me parece, ¿puede ser?
Sí, hay algunos mensajes. Dice Pina de Villa Urquiza, le mando un beso a la nona Yanina y otro para Patricia. Por suerte nosotras tres tenemos dolimanía, nos encanta el programa. Sebastián de Parque Centenario dice, los felicito por el comienzo que hicieron hoy. Me gusta tanto el programa cuando hablan seriamente y reflexionan.
Nunca. Gustavo de Temple, me volví a enamorar. ¿Uno se puede enamorar dos veces? ¿Por qué tan pocas? ¿El primero fue el verdadero o es este? De su respuesta depende mi propuesta de casamiento. Quédese tranquilo. Bueno. Y nada más, aquí Flavia de Barrio Norte dice que hoy cumple años mi noviecito del alma, debe ser Gustavo de Temperley. Por favor, mándenle un saludo. Bueno,
Negro, ¿cuándo vas a Cañuelas? Te esperamos a vos y a todos los muchachos. La patria del dulce de leche te aguarda, dice.
Bueno, ¿cómo se llamaba? La San Martín en Cañuelas. Estancia, ¿no? Bueno, dale.
Mercedes dice, el programa está saliendo mejor que nunca, son unos genios totales, estoy pasando un momento un poco feo y ustedes me ponen pila.
Tati de Castelar quiere que saludemos a su señora madre, que escucha siempre y es Norma de Caseros. Bueno, que quiere nombrar a la terraza del edificio, Terraza Alejandro Dolina, e invitarme a la inauguración. Una fiesta inolvidable. Bueno. ¿Qué más?
Bien, hay por ahí más mensajes. No, hay poquito. Tengo uno para Sonia de Montevideo. Pide un saludo de su cuñadita.
Ajá. Así, aquí tengo
no sé
uno.
Si de la suya o de la de ella. Pero...
No sé. Saludos a Carita Olivia, en especial a Jaco, Nahu y Nuri, de parte de Mari, Aye y Noé.
Bueno, y eso es todo. Ya estamos al día con nuestros mensajes y podemos ir a este pequeño trabajo para los niños. Ahí como sufrimos las madres, es en nuestra sección, y se trata ahora de cuide lo que llevan a la boca sus hijos. ¿Usted sabe qué llevan sus hijos a la boca, señor? Dice un viejo refrán que lo que no mata engorda. José Naroski. En los chicos deberíamos decir lo que no enferma cría anticuerpos. Ah, ese es un refrán mucho mejor, ¿no? Muchas mamás de gateadores o bebés chiquitos. ¿Qué son los gateadores?
Los que gatean los niños.
Se preocupan porque estos nenes viven metiéndose cosas en la boca. ¿Quiere que le dé un consejo? Vigile, mujer, vigile. Más allá de las normas de higiene que conviene respetar,
como por ejemplo el lavado escrupuloso de los juguetes y utensilios, cuando los llevamos a la plaza o al jardín, los nenes comen tierra al por mayor. ¡Ah, amigo, esta es una acusación!
Sí, señor, pero los chicos también generan anticuerpos de esa manera. Usted mismo lo dijo, ¿no? Lo que nos mata...
Pero ¿cómo hacen a comer tierra en algunas plazas donde no hay tierra, por ejemplo? Que se la llevan de la casa.
Claro, se la llevan de la casa y la van comiendo.
Claro,
en una bolsita. Y lo ocio.
¿Por qué el niño come...? Buenas tardes.
Buenas tardes,
doctor. Este es el programa Almorzando con el doctor Pasteur. Doctor, ¿por qué el niño come tierra?
Porque el niño aún conserva la sabiduría primitiva del mamífero, que se purga a sí mismo cuando necesita generar anticuerpos, come tierra o puede comer pasto o algo de harina.
Mi
es
marido,
normal.
Sí.
Bueno, pero eso de
mi
niño...
Mi marido come pasto. Me acuerdo cuando los chicos, que eran chicos, le ponían los zapatos a los reyes, le dejaban pasto para los camellos, se lo comía mi marido. Pero, ¿es purgante la tierra?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay que ver el límite, señor. Usted no se va a comer una maceta entera de tierra.
¿Cuánto puede comer que ya sea saludable, digamos, para darle al nene? Aquí viene con el nene.
¿Qué tal?
No, no le dé. No es que le dé. El nene va a saber.
Una palada.
No, señora, él solito va a saber si necesita o no necesita.
¿Cómo va a saber que no sabe nada, que es un perfecto ignorante? Claro, yo que soy la madre tengo que saber. ¿Cuánto es? ¿Medio kilo de tierra?
No, muchísimo menos, señor. Imagínese que no come ni medio kilo de alimento.
Pero,
usted le da medio kilo de alimento.
Pero no se solidifica, digamos, con la mezcla con los jugos interiores. No se solidifica.
Luego claro, no se le hace, por ejemplo, un ladrillo.
Un ladrillo.
No, señor, es
un... Usted le da a comer un cuarto kilo de tierra, pongamos por caso, y después no toma agua, anda mucho al sol, en la playa. Se le seca el adoquín, se le seca el ladrillo y se le hace ladrillo.
Bueno, en ese caso sí, señores, se le puede hacer un bolo fecal.
Momento, que hay gente,
que hay chicos,
momentos, en la esquina de mi casa hay una cancha de bolo. Bueno, pero además del bolo fiscal que usted dice...
Eso en el caso de que usted le dé, como dice, medio kilo de tierra. No, no estoy hablando de esos casos. Estamos
pero usted
hablando
porque
de un caso
que a los chicos había que darle tierra. Yo le pregunté cómo había que hacer para que no comieran. Te digo, dele, que es purgante.
No, es que le dé. Nene, deja de comer porque te va a hacer mal.
Aparte, la tierra es de alguien.
Aflojá con el humus, hijo mío.
Es de alguien la
tirá
tierra.
Tirá el humus hacia otro lado. Digo yo, si se filtra una lombriz en la tierra que le doy al nene, ¿podría ser la famosa lombriz solitaria?
No, la lombriz solitaria es la teña saginata, es otra especie.
Es italiana.
Pero en el caso de que se filtre una lombriz y se la trague, tampoco va a haber demasiado problema porque la va a despedir seguramente.
Sí.
Chau,
él despide y despide nomás.
O sea, la puede ayudar inclusive a generar anticuerpos. Lo importante es encontrar el límite. No es que usted le tiene que dar tierra, arena, pasto indiscriminadamente, sino encontrar el límite de lo que el chico necesita, ¿no? No se angustie, señora.
Bueno, sabe que me tranquilizo, doctor. La verdad que verlo a usted no soluciona ningún problema, pero por lo menos no me importa.
Lo que no tiene remedio.
Y digo yo, ¿cuál es la mejor marca de tierra para el niño? ¿Cuál es la tierra que hace mejor? ¿La tierra negra, la tierra colorada, arcillosa,
tierra
romana? ¿Qué tierra conviene darle?
Mire, la tierra negra en general puede ser más inocua al organismo humano, pero el niño va a saber.
Te voy a matar cuando llegamos a casa.
Sí.
Le voy a dar inocua.
Sí.
Porque ¿qué ingirió? El nene ingiere...
¿Cómo?
¿Está ingiriendo tierra?
Está comiendo tierra.
Le comí dos macetas.
Bien. Ah, bueno, no. Entonces...
¿Y sabes lo que me da más bronca? Que él se come la tierra de la maceta y las plantas las tira.
Se come lo más rico, diría.
Se come la tierra y tira... No, que me las deja sin... Los malbones se me secan. Y él anduvo comiendo tierra y él disimula. Pero yo me doy cuenta.
Sí.
Me doy cuenta enseguida que tiene los dientes negros.
Discúlpeme, señora, si podemos hablar un momentito en privado, ¿puede ser?
Sí, nene, anda,
voy a jugar la pelota.
Anda al jardín ahí.
Sí.
Anda al bosquecito, ahí va así.
¿Hay tierra?
Hay. Sí, doctor, dígame lo que me tengo que decir sin temor.
Por lo que usted me dice, su hijo está reclamando atención. Parece que estamos frente a un síndrome de búsqueda de atención. No sé si usted está atravesando alguna situación emocional que pueda perturbar el equilibrio de su hijo.
Bueno. ¡No, mamá, volvió Rolón!
Nene, te dije que te fuera, por favor.
Andate, dejate de reclamar la atención porque te voy a romper el alma. ¿Y qué tengo que hacer? Se la tengo que dar, ¿no, doctor? Sí, porque mi marido a veces me lo saca entre las manos. Yo le quiero pegar, pero él no me deja porque está leyendo todas esas cosas nuevas que hay. Que
usted se tiene que dedicar más a su niño, no enojarse si le rompe los malbones.
Doctor, dedicarme a... entre que veo las novelas y salgo con mi amante, no tengo tiempo para nada, doctor.
Quizás usted deposita demasiada atención en... no me quiero meter en su vida privada, pero en las novelas, en su amante, en los malbones.
Sí, la verdad que sí, doctor. Pero bueno, entonces, ¿qué quiere que haga?
Y si usted quiere a su hijo, tendría que prestarle más atención.
¿En qué sentido? En el sentido epistemológico, tengo que mirarlo.
Propinarle amor, cariño,
yo le voy a propinar,
contención.
Efectivamente. Bueno, ¿qué le debo, doctor? Muchas gracias,
Son 150 pesos.
¿150 pesos? ¡Te voy a matar! Mirá lo que me cuesta. Te voy a matar. Bueno, mañana se lo pago, doctor. Ahora voy a tener que hacer una pequeña pausa y después no regreso.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible.
Llegó el diario que no confunde información de tapa con información que se tapa. Llegó el diario que no confunde información de interés con los intereses de la información. Llegó el diario que no confunde el dinero con la plata. Llegó el diario que no confunde el papel de un diario con papel de diario. Llegó Diagonales, el nuevo diario de La Plata.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
¿Querés saber cómo te va a ir hoy? Recibí todos los días el horóscopo en tu celular. Envía oro al 1010 y descubrí tu destino. Oro al 1010.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2008. Comunicate al 5627-2000 o ingresa a www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón, 47 años formando profesionales con compromiso social.
Estás escuchando La venganza será terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Y ya llega reclamando la atención de todos nosotros nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el querido sordo Arnaldo Carlos Ganse.
Acomódese, maestro, por favor. Ahí, no, acá, ahí está, el maestro está. Va a ser.
Maestro, ¿cómo le va? Santiago de Quilmes le pide amablemente.
Amablemente, ¿qué es lo que pide?
Eso, amablemente. Usted.
Amablemente es una milonga que viene bien a mi estado calamitoso.
La encontró en el burín y en otros brazos. Pero el hombre canchero y sin cabrearse le dijo al gavilán, puede rajarse, que el hombre no es culpable en estos casos. Para encontrarse a solas con la vida pidió las zapatillas y salió, le dijo cual si nada hubiera visto. Se bate un par de mates, Catalina. Las minas
jaboneada le hizo caso, y el gavión, saboreándose un buen paso, la siguió conversando de pavada, y luego besuqueándole la frente con gran serenidad, amablemente le fajó 34 puñaladas.
Bien, maestro.
Muy bueno.
Maestro, disculpe, pero el mismo señor Santiago de Quilmes le pide Palermo, no sé si
Palermo, lo no, qué bueno.
Poquito, dale.
Tengo preferido de mi tío Pedrito Valdi.
Me quejones que tengo con los pingos, berretines de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien con él. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por la pata de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
Maestro,
qué lindo. Fabiana de Rafael Castillo le pide Cuesta Abajo, maestro.
Cuesta Abajo, ¿quiere cantar Cuesta Abajo usted que está en perfectas condiciones? Está Manuel Moreira con nosotros.
Bueno.
¿Quiere? Vamos a ver.
En perfectas condiciones.
¿En mi?
En mi menor.
Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no sé. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria de destino, se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no la puedo arrancar. Sueño con el pasado que lloro, que nunca volverá.
Muy bueno.
Muy lindo,
¿no? Maestro, Zulma de San Cristóbal le pide la Rodríguez Fernández.
¿Ya empezamos con la...?
No, tenemos otros pedidos. Tenemos a Claudia de San Clemente, pide Mamá Inés.
Pero no tenemos una
y si
voz,
no, había pedido Cira, no, Cira.
¿No canta un tanguito usted, pollito? ¿No tiene?
Claro, en París. Lo hacemos medio, maestro.
Porque cuando viene el desenfreno, yo le voy a explicar, viene la Rodríguez Fernández, Mamá Inés, después ya entramos en un descontrol que no se
no
puede.
No podemos parar.
No se puede.
Ya no le creen nada.
No se detiene nadie. No sé qué decirle, pero si usted quiere cantar, Antado en París podría ser.
Tiro por la vida de grande bohemio, estoy en Buenos Aires, anclado en París, cubierto de malas, cambiado de premios, te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve espectacularmente desde mi ventana que da al bulevar. La luz es rojiza
con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar.
Lejano Buenos Aires, qué lindo que es estar, ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí no tengo Marte, por sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal.
Muy lindo.
Qué lindo que es eso, ¿eh?
Bueno. ¿No tiene una voz, Manu?
Ah, sí.
Vale. ¿Qué tiene?
Cualquiera, tenemos muchas voces.
Bueno. Todas las voces, todas.
¿Quiere que hagamos alguna que llamemos a flautista?
No sé, ¿cuál le conviene?
Digamos la de Copacabana.
Sí, fenómeno. La de Copacabana, que es la otra playa, en realidad.
La que le sigue.
La que le sigue, pero es que no encuentro, no veo nada. A ver dónde está el saxo.
No encuentra el saxofonista.
Momentito. No. No es cuestión de anteojos, ¿no? Sin, es que no hay diferencia.
¿Apareció?
Sí.
Linda, mas cheia de graça, ela menina que vem que passa, no danço, balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançando mais que poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também faz a sozinha. Ah, se ela salpice quando ela passa, o mundo sorrindo se é já de graça, fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor.
Muy bien, maestro.
Muy bien, el saxofonista.
Tenemos 4 minutos y monedas. Ahora,
ahora sí podemos, ¿sí? Si usted quiere, bueno, ir a la Rodríguez Fernández, ah, sin bueno, que nos tiemble un pelo. Porque si ya uno se descontrola desde aquí, no le importa a nadie. ¡Olé! Gracias.
No tienes alero ni tienes amor.
¿Qué vamos a hacerle si eres como eres? La llama Rodríguez por parte de padre. La llama Hernández por parte de madre. Su nombre María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández.
¡Olé!
Ahora sí, maestro, Claudio de San Clemente le pide Mamá Inés.
Ay, mamá Inés, la.
Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todo menos tomamos cafés. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todo menos tomamos cafés.
Una vez más.
Ay, mamá Inés,
ay, mamá,
ay, mamá Inés, todo lo negro tomamos
Galvez.
Maestro, muy bueno. Aquí le pide Mario Bursaco He-Man.
Pero el poder de Claypool.
Bueno.
Bien, Carolina de San Vicente, maestro, le está pidiendo el camaleón.
Y con el camaleón tenemos que irnos.
Bueno, entonces a Sergio de Junín, Sucusucu.
No, no, nos vamos.
¿Ah, nos vamos así?
Nos ya vamos, no tenemos que ir. Bueno. ¿Cuánto falta?
Sí, faltará? Dos minutitos.
No, oh, dos minutos. Tenemos tiempo para hacer varias veces el camaleón. A ver si sale.
El camarón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, cambia de colores como el camarón.
Cuando por la arena lo persigue un grillo. Cuando por la playa lo persigue un sapo.
El camarón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, cambia de colores como el camarón.
Cuando por la playa, cambia de color y se viste. Cuando por la arena, cambia de color.
El camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, cambia de colores como el camaleón.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A la hora 2, la temperatura en Buenos Aires es de 25 grados 3 décimos. Creció un 15% el trabajo formal en la construcción, según el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria. Durante todo 2007 se crearon 48.000 puestos de trabajo. La cifra representa un 12% del total de los empleos generados por la economía argentina el año pasado. Detuvieron al ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra. Había sido depuesto hace 17 meses por un golpe de Estado luego de 6 años de gobierno. Lo apresaron cuando regresaba a su país, donde tiene pendientes 2 acusaciones por corrupción. Salta generará más energía. Con el nuevo generador, la central térmica Güemes aumentará casi un 40% su capacidad de producción. Agregará 100 megavatios a los 260 actuales. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 25 grados 3 décimos, humedad 78%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
La Radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
¿Quieres para mí?
me lo ha dicho el viento, eres para mí. La caiga todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La ha agarrado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
Muy buenas madrugadas, 2-3 minutos en todo el país, y aquí estamos nuevamente juntos en el aire de Radio 10. Esto es Hasta que salga el sol, hasta las 6 de la mañana, en este día jueves 28 de febrero de 2008. Aquí debiera terminarse el mes, pero no es así. Mañana todavía nos queda un poquitito más de febrero. Hay que convocar ya mismo a la gente que cumple años un 29 de febrero. Porque hay gente que nació en años bisiestos y cumple años un 29 de febrero y se pasa buena parte de su vida sin tener día para festejarlo. Que debe ser una cosa muy extraña, por cierto. Yo no conozco a nadie que le pase esto, pero ya mismo estoy convocando a nuestros oyentes a que nos cuenten si tenemos por allí alguno que efectivamente mañana podrá festejar su cumpleaños como corresponde, en la fecha calendaria que recuerda el día en el que nació. Mientras tanto, estamos en este 28 de febrero de 2008, que nos trae muchísima información, y a ella nos estaremos dedicando en este rato de radio que compartimos juntos. Como siempre, en Radio 10. Una madrugada muy agradable, 25 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 78%, con cielo parcialmente nublado. El pronóstico se repite, quiero decir, la posibilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada. Ayer no llovió, ¿no? Por lo que yo recuerdo, a ver, ¿qué pienso? No, estuve afuera, hizo calor, tuve calor y todo, no llovió para nada. De todas formas, yo cumplo. El Servicio Meteorológico Nacional indica para este jueves nubosidad variable, probabilidad de lluvias aisladas con mejoramientos temporarios y vientos leves del este. Neblinas en zonas suburbanas en las primeras horas. Mínima 20, máxima, ya no tanto calor, 26 grados. Le dije el actual, ¿no? 25.3, con cielo parcialmente nublado. Le presento al equipo de la 10 por estas horas, al señor Emiliano Franzotto en la operación técnica, que nos está acompañando en estas 2 semanas de vacaciones de Julián Tabachnik, y que de hecho mañana va a ser seguramente ya tu último día con nosotros, y vas a poder dormir 5 días de la semana, porque otros 12 queremos sacar la trasnoche del fin de semana más allá del día. Sí, señor. En el Siempre Noticias, Silvio Rubens, redactando las informaciones, colaborando siempre tan atento y preparando el panorama de noticias. Juan Espena en la lectura de estas informaciones y también acompañándonos en el último rato del programa con este panorama. Y quien les habla, Victoria Torres, su compañera de siempre. ¿Abrimos las puertas? Veré nomás, metas en la radio, 4535-4000, contestador automático, son 40 segundos. elsol@infobae.com para su correo electrónico, y los mensajes de texto con la palabra sol, deja un espacio, agrega su mensaje y nos lo hace llegar enviándolo al 10011. ¿Qué nos viene sucediendo? En esta madrugada habrá, por supuesto, muchísima información. Le vamos a contar todo lo que es noticia. Llegarán los diarios con sus títulos, pero también, por supuesto, estaremos incluyendo los servicios para nuestros amigos jubilados, los números de la suerte, los pronósticos para diferentes puntos de la geografía argentina. Pero si me lo permite, ya en el comienzo del programa me interesaría empezar a poner sobre la mesa los temas destacados. Yo diría, estamos arrancando un jueves en el que tenemos mucha noticia que llega del ámbito legislativo. Leyes, bueno, en todo caso proyectos de ley que se han convertido en ley, proyectos de ley que van avanzando, y algunos son temas realmente importantes. Por ejemplo, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de seguridad vial, y en este caso le falta todavía el tratamiento en Cámara de Diputados. Es una iniciativa que, si ustedes recuerdan, la envió el Poder Ejecutivo Nacional. De hecho, estamos todavía en el periodo de sesiones extraordinarias, donde la agenda del Legislativo la determina el poder Ejecutivo Nacional. En esta iniciativa, entonces, se propone, por ejemplo, crear una Agencia Nacional de Seguridad Vial para que se puedan unificar y coordinar las políticas en este sentido en todo el país. Esto además incluye un registro de conducir único a nivel nacional y que va a funcionar a base de puntos, el famoso scoring. Porque claro, ya tantas veces, ¿no?, lo hemos escuchado esto de, como yo me puedo sacar el registro acá, pero también puedo eventualmente sacarme el registro en algún otro municipio, en alguna otra provincia. Si aquí en la ciudad de Buenos Aires, por alguna razón, me retuvieron el registro, lo que fuere, yo puedo ir, como cualquier hijo de vecino, y como si no tuviera prontuario, a sacarme el registro en otro lugar de la Argentina. Entonces, todo lo mal que me aporté en un lugar ni existe ni aparece en otro. Obviamente un criterio poco práctico e inteligente que este proyecto de ley intenta ya dejar atrás. Es un registro de conducir único a nivel nacional en el que, si vos te portaste mal en Buenos Aires, en la Quiaca lo van a saber. Además, el tema este de los puntos, el famoso scoring, que muchos, sobre todo desde las empresas de colectivos y me parece también desde algún ámbito del mundo de los taxis, han reclamado, objetado, etcétera, etcétera, pero allí va avanzando entonces en el Congreso de la Nación. Y un punto que se puso bien polémico, se agregó la prohibición a bares y restaurantes, a todo negocio que se encuentre sobre la ruta, a la vera de una ruta, vender alcohol. Algo que fue muy resistido por algunos legisladores, porque lo que planteaban era, hay lugares donde, de tan pequeños que son, la vida comercial da para un restaurante, un bar y un almacén con tres mesitas. Y obviamente ese bar, ese almacén y ese restaurante están a la vera de la ruta. Y entonces ahí no se va a poder vender alcohol, y no, ahí, si todo avanza como hasta ahora también en Cámara de Diputados, ahí no se podrá vender alcohol. Fue por ahí un punto donde mayormente se concentró la discusión en la Cámara Alta en el día de ayer. También en la legislatura, pero en este caso de la provincia de Buenos Aires, se aprobó una reforma judicial que pedía el gobernador Daniel Scioli, que busca agilizar los procesos penales para descomprimir la situación de los tribunales. A partir de ahora, casación solo va a revisar sentencias de delitos que tengan penas superiores a los 10 años. En principio el proyecto hablaba de penas superiores a los 6 años, pero finalmente los legisladores bonaerenses pusieron este límite, 10 años. Si es el tiempo de la pena menor a eso, será la misma sala que dictó la sentencia la que tendrá en todo caso que revisarlo. El fuego está fuera de control. Sigue avanzando sobre el Parque Nacional Los Alerces en Chubut. Ya estaba abarcando 1000 hectáreas. Ayer hablábamos de este bellísimo parque nacional, contábamos sus maravillas, sus bondades, nuestra preocupación, nuestra solidaridad. Ayer el gobierno nacional se puso en acción solidariamente con la provincia de Chubut. Obviamente la presidenta habló con el gobernador. Envió a la secretaria de Ambiente, a Romina Picolotti, pero además refuerzos para los brigadistas que trabajan las 24 horas en una situación bien difícil. Hay viento, el fuego por momentos los obliga a retroceder. Bueno, han enviado 5 aviones hidrantes, 3 helicópteros y 80 hombres para que se sumen a la tarea que ya están realizando los brigadistas de la provincia de Chubut. Vamos a estar muy atentos. Es una enorme pena cuando suceden estas cosas. Son, bueno, ustedes saben, ¿no? La naturaleza se toma su tiempo y en ese tiempo logra maravillas, logra cuadros que ni el mejor pintor podría reflejar en una tela. Y cuando el fuego llega, arrasa con todo y luego lleva mucho tiempo que se recupere. En este caso, el Parque Nacional Los Alerces, que como ayer decíamos e insistíamos con este día, es uno de los lugares más bellos de toda la Argentina. La noticia en el ámbito internacional, sin lugar a dudas, llegó desde la selva colombiana. Fueron liberados finalmente 4 rehenes en manos de la FARC, 4 excongresistas colombianos que fueron recibidos en plena selva por delegados de la Cruz Roja y por la senadora colombiana Piedad Córdoba. Horas más tarde se reencontraron con sus familiares en Caracas. Yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver el momento en el que en medio de la selva se reencontraban con la gente de la Cruz Roja y luego con sus familiares. Yo no paraba de llorar delante del televisor, la verdad que me parecía... ponerse un segundito en la piel de esa gente, estaba muerta en vida, decía una mujer, y gracias a todos ustedes hoy vuelvo a vivir. Bueno, 6 años, más de 6 años en condiciones infrahumanas en la selva colombiana. Estos mismos hombres y mujeres, que son todos de la vida política de Colombia, que fueron liberados, anunciaron que van a sumarse a todos los reclamos para que finalmente esta historia y esta página tan oscura de la historia colombiana, que tiene que ver con la guerrilla, con los secuestros, se termine de una vez. Y decía uno de los hombres liberados, una frase que me pareció absolutamente pertinente: cada uno no vive en Colombia, no sabe cómo es la historia, pero la verdad es que la sociedad colombiana, buena parte, le ha